Soy Diana Calderón, bienvenidos a Hora 20 esta noche con el debate y el análisis a profundidad cuando se cumple un año del ataque de Hamas a Israel y la respuesta en contra de Gaza. Vamos a analizar el avance, el escalamiento de la guerra, el panorama en Oriente Próximo, ahora que el conflicto se extiende a otros países y las condiciones humanitarias son más complejas. También una mirada a la política interna de Israel, el panorama multilateral, el papel de las grandes potencias, de las organizaciones internacionales, posibles salidas de paz, ojalá. Margarita Cadavid, internacionalista de la Universidad del Rosario, especialista en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales de protección de la Universidad Militar Nueva Granada. Margarita, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes y con los otros panelistas.
Desde Jerusalén, Gabriel Ventas Gal, escritor, periodista especializado en Medio Oriente. Gracias por esta trasnochada, Gabriel. Muy buenas noches, madrugadas.
Un gusto, gracias.
Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, doctor en filosofía, experto en conflictos internacionales. Doctor Patiño, buenas noches.
Hola Diana, buenas noches a todos. Muchas gracias.
Sobre las 6:29 de la mañana sonaron este lunes 7 de octubre las sirenas en distintos puntos de Israel. Lo hicieron en conmemoración de la masacre y momentos de horror que se instalaba justamente a esa misma hora un año atrás, cuando cerca de 3.000 hombres de la organización terrorista fundamentalista político-militar Hamas entraron al sur de Israel por tierra, lanzando misiles y utilizando drones. Este ataque simultáneo dejó 1.200 víctimas en territorio israelí, poco más de 200 personas secuestradas. Tras el peor ataque registrado contra el Estado de Israel desde su creación, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró estar en guerra y anunció una ofensiva militar contra Gaza con el propósito de acabar con Hamas. Pues un año después, las horas de terror que se vivieron en Israel el 7 de octubre se convirtieron en meses de terror y destrucción en Gaza durante los últimos 35 días. 42.000 muertos, 1.9 millones de desplazados internos, edificios destruidos, escuelas y universidades, 36 hospitales, 19 ya no están en funcionamiento según cifras de Naciones Unidas. Y un año después de este escenario de guerra no se limita solo a los 365 kilómetros cuadrados de Gaza. El conflicto se ha extendido a otras latitudes de Oriente Próximo, recientemente en el Líbano, donde los ataques de Israel a Hezbollah han dejado 1.400 muertos y donde la milicia libanesa ha insistido en que mantiene su apoyo sobre Gaza. Y de otro lado, y como respuesta al ataque de la milicia chií, Irán, patrocinador de estos grupos, respondió la semana pasada con el lanzamiento de casi 200 misiles sobre Israel. Por ahora se mantiene la expectativa sobre lo que será la reacción del Estado judío, un escenario que intensifica la guerra, aleja el foco de Gaza y disipa las posibilidades, o no, de paz en la región. A esta hora tenemos el gusto de tener con nosotros a Shlomo Ben-Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, pues un intelectual muy importante que nos puede dar, esperamos, unas luces sobre todo lo que ha venido ocurriendo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y arranco por preguntarle qué lectura tiene hoy de esta realidad en Oriente Próximo. Tras todo lo ocurrido en el último año, el ataque de Hamas a Israel, la respuesta sobre Gaza, las acciones contra el Líbano y Hezbollah, la reacción iraní, es un Oriente Próximo en una guerra permanente, ¿no?
Bueno, en una guerra que no sé si será permanente, pero el mayor problema que le veo hoy es la falta de objetivos políticos, ¿no? La falta de un lo que llaman los americanos un endgame, ¿no? Un juego final. ¿Cuál es el juego final político? La guerra se ha convertido en algo mucho más amplio de lo que se pensaba al inicio. Yo creo que en gran parte tiene que ver con Irán, que ha creado en torno al Estado de Israel, ha creado un anillo de fuego que le lleva a Israel a luchar en siete frentes prácticamente, ¿no? Es Hamas, es Hezbollah, son los hutíes en Yemen, son las milicias chiitas en Irak, son las milicias chiitas en Siria y Irán mismo, Teherán. O sea, Israel está luchando hoy realmente en una guerra que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido nada parecido. El hecho de que yo creo que desde los V1 y V2 que Hitler lanzó sobre Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, no ha habido nada parecido en ataques de misiles balísticos sobre el suelo de un país como estamos viendo en estos días. Misiles de Gaza, misiles de Irak, misiles de Yemen. Ahora mismo la familia acaba de salir de un refugio por un misil balístico que se lanzó desde el Yemen. O sea, ¿qué demonios tenemos con Yemen? No tenemos ni frontera, no tenemos conflicto, no tenemos absolutamente nada. O sea, que todo esto es una orquesta que ha sido preparada largos años por Irán y ahora pues veremos por dónde va. La tragedia, como decía, es que por la parte israelí, por lo menos, no veo un objetivo político. Esa es mi mayor crítica al gobierno de Netanyahu, que
Claro, ese es el punto que quería tocarle porque me deja usted muy claro que esta guerra pues se convirtió en algo mucho más grande al entrar Irán a crear lo que usted ha llamado este anillo de fuego y a Israel enfrentado a siete frentes. Pero ¿cuál es el juego final político? Y ahí está qué representa hoy Benjamín Netanyahu para la política y la sociedad israelí. Si es un Netanyahu más fuerte del que vimos el 7 de octubre cuando básicamente la inteligencia estuvo cuestionada. Si la paz en Medio Oriente es posible con un Netanyahu en el poder, si hay alguna posibilidad de establecer, de volver a estas conversaciones con Arabia Saudita cuando hay un Irán pues manejando la guerra desde diferentes frentes.
Bueno, yo represento a aquella parte de Israel que no soporta a este personaje, o sea, que piensa que este personaje, incluso antes de la guerra, fue un peligro existencial para el Estado de Israel, por sus políticas, por sus alianzas políticas con elementos radicales, extremistas, mesiánicos, fascistoides. Que son miembros de su coalición. Por lo tanto, y eso es antes de la guerra, ya no le digo cuando entramos en una guerra en la que él sabe que si presenta un proyecto político o un juego final político, pues se le disuelve la coalición y por lo tanto no lo hace. Así que ahí estamos.
Y si no lo
Pero
hace,
repito.
porque se le disuelve la coalición, entonces estamos en un escenario, Shalom, de sostenimiento de una guerra, de
Bueno,
mantener.
sí, pero vamos a ver, este es un tango de sangre donde hay más de un partner, no es Netanyahu solo. Aquí se supone que Irán lo que quiere es reconciliarse con el Estado judío o Hezbollah va a parar de lanzar misiles y la ONU va por fin... convertirse en una organización útil, porque es totalmente inútil. Vamos a ver, cuando se habla de cese al fuego, hay que recordar que cese al fuego había antes de la guerra. Uno. Dos, que la guerra no ha sido empezada por Israel, ha sido empezada por la otra parte, ha sido provocada por la otra parte. Ahora, en el sur del Líbano hubo una guerra en el año 2006 y esa guerra acabó con una resolución que se llama una resolución del Consejo de Seguridad, que es la 1701. Y esa resolución hablaba de dos cosas. Hablaba de que Hezbollah no se desplegará en el sur del Líbano, sino que se desplegará al norte del río Litani. Así acabó la guerra, con esa resolución. Hay otra parte, la resolución habla de otra parte que suena como broma hoy, de que Hezbollah también tiene que desarmarse. Eso es para lo que sirve la ONU. Y hemos, pues hemos visto al señor Guterres, al secretario general, con discursos de mucha simpatía por las diferentes causas, pero inútil completamente,
Claro,
porque
ahí es el punto que quería preguntarle. O sea, cuando usted dice se va a convertir la ONU en una organización útil, porque definitivamente no solamente la ONU, sino toda esta institucionalidad global lo que ha demostrado es una gran incapacidad en todos los conflictos, no solamente en este que involucra a Israel y a Irán y a todo Oriente Próximo, en el conflicto de Rusia-Ucrania. ¿Qué expectativas podemos realmente tener que vaya a haber un cambio en esto? O sea, ¿sí podríamos esperar una resolución como la del 2006, hoy en el 2024, y hacia dónde debería conducir si realmente hay una propuesta medianamente valiosa?
mire, a través de la historia, la diplomacia nunca tuvo éxito antes de la guerra. Siempre la tuvo después de una guerra. Va a ser muy difícil para un estudiante de relaciones internacionales encontrar algún caso en el que la diplomacia tuvo éxito antes de la guerra. Por lo tanto, esta guerra tendrá que llegar a un momento de agotamiento en que no la ONU, no la ONU, la ONU no tiene esa capacidad, pero sí un poder hegemónico, como es Estados Unidos, que pueda poner sobre la mesa una salida diplomática. Europa, yo creo que lo que tiene que haber en el sur del Líbano es algo parecido a lo que hemos visto en Bosnia-Herzegovina, que es una fuerza de interposición de la OTAN, una fuerza seria, no fuerza de la ONU. No olvidemos que la guerra de los Balcanes la hizo Estados Unidos sin la ONU. ¿Y sabe usted por qué?
¿Por qué?
Porque los rusos no lo hubieran dejado.
Claro.
Porque los rusos lo hubieran vetado en el Consejo de Seguridad. Porque los Balcanes son un espacio de simpatía prorrusa, Serbia, por razones históricas u otras. Por lo tanto, pues lo que hicieron es, se pasaron a la ONU y fueron directamente a crear una coalición de la OTAN para resolver el problema. Los acuerdos de Dayton no son acuerdos de la ONU, son acuerdos americanos de los aliados que lucharon en los Balcanes. Por lo tanto, algo parecido tiene que tener lugar, en mi opinión, en la cuestión de Gaza y en la cuestión del sur del Líbano. Una fuerza de interposición de la OTAN. Ahora, lo que está claro es que no puede venir una fuerza de interposición de este tipo si no hay un objetivo político. Y a eso hay que llegar, a ese objetivo político. ¿Qué tipo de acuerdo entre Israel y el Líbano? Hay algunas diferencias en torno a ciertos puntos en la frontera que hay que corregir. Pues hay que aceptar que eso se haría, digamos, ¿no? Para sacar de la mesa todo pretexto para una futura guerra. Que Hezbollah no pueda bajar al sur del río Litani. Para eso se necesita una fuerza seria, ¿no? La fuerza de la ONU.
Sí.
Si usted ve el país de España, había el otro día una información que alguien dijo ahí que 650 soldados españoles que están ahí en la fuerza de la ONU están a salvo porque están en sus refugios, ¿me entiende? Bueno,
Sí.
eso no es ese tipo de fuerza que se necesita. Se necesita una fuerza que tenga capacidad de coerción, que
Claro.
tenga capacidad de evitar que Hezbollah vuelva a la frontera con Israel.
Una pregunta. Para hacer una propuesta de este tipo, para tener un liderazgo de este tipo, Estados Unidos tendría que tener además un interlocutor válido, obviamente, en Israel y en Líbano, y supondríamos que con Netanyahu en el poder no se ve muy fácil. ¿O esto tendría que hacerse con los que están? O sea, porque me pregunto, claro que hay entonces una salida. Y esa salida, si es como la que usted está planteando, pues tendría primero que tener respuestas sobre qué tipo de acuerdo, usted mismo lo ha dicho, y ese tipo de acuerdo con quién se construye.
Yo estoy de acuerdo que Netanyahu no parece ser un interlocutor abierto a este tipo de... algún tipo de acuerdo político. Habla de algo que es absolutamente absurdo en estas condiciones, de lo que él llama victoria total. La victoria total no existe en estas guerras. Lo sabéis muy bien en Colombia. En las guerras asimétricas de esta era, puedes dar golpes, puedes diezmar al enemigo, pero al final tienes que sentarte a la mesa. Por lo tanto, cuando el enemigo es una organización terrorista, islamista, que ha creado en Gaza una ciudad entera subterránea, el doble del metro de Londres, ¿qué es lo que hay ahí? Eso, algo parecido hicieron los japoneses en Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial. Eso costó 100.000 civiles muertos en la guerra que los americanos llevaron a cabo ahí. Y no fue suficiente, después fueron la bomba atómica. Por lo tanto, estamos hablando de un campo de batalla que no... estoy citando al general Petraeus. El general Petraeus, que fue el comandante de las fuerzas americanas en Irak. Lo de Mosul, dice él, es un juego de niños comparado con lo que está ocurriendo en Gaza. Es un campo de batalla en lo que no hay victorias. No, toda esa era del pasado, de las victorias gloriosas, ha muerto, ya no existe. Porque ese tipo de guerras que se ganan son cuando divisiones acorazadas se enfrentan una a la otra en el aire abierto, sin civiles por medio, en un desierto, el desierto del Alamén, el desierto del Sinaí. Es ahí donde perdió Sadat la guerra con Israel. Sadat en el 1973 cruzó con sus fuerzas el canal de Suez y se quedó sobre la orilla del canal porque sabía si sale adentro ya es otro tipo de guerra, ya es guerra abierta. Y se equivocó, salió, y es ahí donde empezó su derrota. O sea que ese tipo de cosas ya no existen hoy. Hoy son misiles sobre la población civil, o bombardeos, o guerras que no tienen salida militar. Y Netanyahu está en esa onda de que quiere una victoria total. Es una tontería absoluta. Yo escribí un larguísimo artículo en la prensa israelí la semana después de que empezara la guerra. Y dije más o menos lo que estoy diciendo aquí. Que esto no tiene... Ya es otro mundo, ya es otra era. Algo de eso aprendí en mi experiencia colombiana. De que no, esto no se puede. Yo la primera reunión que tuve con el presidente Uribe, ya en el 2002, me preguntó si Israel tendría conocimientos, cómo se puede. Y yo le dije, mire, presidente, yo volando aquí vi la geografía colombiana y le digo que esto no tiene solución política, militar. Solamente viendo esta enormemente rica y... extraordinaria, pero compleja geografía. Esto no, este tipo de guerras no se pueden ganar. Y por lo tanto, sí, tienes que dar los golpes necesarios, que exactamente lo que Colombia hizo. Y en un momento dado, sentarte a negociar.
Pues con
No están en esa onda de diplomacia.
Pues recuerda usted hacer una reflexión sobre nuestro país que en este momento la estamos necesitando. Tienes que dar esos golpes, pero al final no tiene solución militar y hay que sentarse a dialogar. Gracias por todas estas claridades. Vamos a buscar este artículo de hace más o menos un año. Vamos a también publicarlo en nuestras redes, si usted nos autoriza, para poder ofrecerlo también en Colombia.
Sí, pero tendrá que hacerle una traducción con Google, porque está en hebreo.
Así lo buscaremos lograr.
Si me envía algún correo, yo a lo mejor le puedo enviar el artículo, porque es un artículo muy
Sería
largo.
perfecto. Aquí Paulina Morales se va a encargar de eso y preferiría que así lo hiciéramos. Pues
Bueno, gracias.
que tenga una feliz noche.
Bueno, adiós.
Pues han escuchado ustedes a Benamí. Vuelvo con nuestros panelistas, Margarita Cadavid, desde Jerusalén, Gabriel Ventasgal, Carlos Alberto Patiño. Su primera opinión sobre este primer año, esta lectura que podemos hacer de lo que hizo Hamás en Israel, desde dónde leer lo que ha pasado, qué se ha conseguido durante este año. ¿Quién quiere empezar? Margarita.
Bueno, buenas noches a todos otra vez y creo que evidentemente, digamos que el momento, la escalada actual del conflicto empieza sin lugar a dudas hace un año, el 7 de octubre, pero hay que tener en cuenta que hay todos unos antecedentes atrás de este momento y es el hecho de que el tema de fondo de lo que ha sido el conflicto palestino-israelí e incluso podríamos hablar hoy regionalmente. Tiene sus raíces más profundas, es en que no se ha discutido realmente y sobre todo estaba abandonado desde hace más de una década la discusión de la creación del Estado palestino. Entonces, estos ataques horrendos de Hamás y obviamente, como lo hemos venido reiterando, un año de que no se haya podido recuperar gran parte de los secuestrados, lo que hay que decir son dos cosas. Al igual que lo decía el personaje, nuestro invitado anterior, Netanyahu ha planteado unos objetivos, pero parece que no son claros en su realización. El objetivo de Netanyahu inicialmente fue acabar con Hamas, acabar con las capacidades militares de Hamas y acabar con la organización. Objetivo que no es posible por las circunstancias del grupo, pero adicionalmente, porque es que el grupo se alimenta precisamente de estas causas profundas del conflicto. Por otro lado, estamos hablando, como bien se decía, de una guerra asimétrica, donde cuando como decían en el IRA, cuando el boxeador da su mejor golpe intentando hacer un knockout y el contrincante no cae, es evidente que no se va a poder hacer a través de la guerra. Entonces, la guerra sí ha debilitado, por supuesto, a Hamás, pero no ha logrado acabar con Hamás. Y el segundo punto tiene que ver con, va a ser lo mismo con Hezbollah, y hay que tener en cuenta que las circunstancias de Hezbollah son muy diferentes. Estamos hablando de un grupo que tiene más de 100.000 efectivos, que tiene unas capacidades militares muchísimo más amplias y que en el Líbano hay un apoyo importante a Hezbollah y que la gente hoy se debate entre el apoyo a Hezbollah y huir del país. Y el tercer punto sería, yo sí veo que aquí hay un tercer objetivo que es debilitar a Irán y la presencia de Irán a través de estos grupos proxy y de eso que ellos mismos han denominado el eje de la resistencia, que está compuesto evidentemente por los hutíes en Yemen, por Hezbollah en el Líbano, por Hamas en Palestina, por grupos como Bader en Irak y por otros grupos que también tienen nombre de Hezbollah, pero no son el mismo en sí en Irak también. Entonces, Irán ha ganado un peso geopolítico dentro de la región a través de estos grupos proxy, había mantenido, digamos, su profundidad estratégica a través de ellos y hoy por hoy aquello que no se quería, esa escalada, ha tenido lugar y ha tenido lugar, entre otras cosas, porque se acabó la paciencia estratégica. La paciencia estratégica era que Irán e Israel no se atacaban directamente, pero hoy ya estamos viendo unas respuestas directas entre los dos estados. Entonces, y a esto, pues no se puede olvidar y no hay que deshumanizar con cifras, pero No hay que olvidar que tenemos, según las cifras de Naciones Unidas, más de 37 mil muertos en Palestina, 85 mil heridos, y adicionalmente a esto, pues una situación humanitaria que realmente es una catástrofe que no ha tenido, digamos, en la historia moderna, es quizás una de las peores que estamos viendo.
Gabriel, usted desde Israel, ¿cómo está leyendo lo que ha pasado en este año? Decía Benamí que de alguna manera Irán pues tiene sometido a un anillo de fuego a Israel.
Sí, exacto. A ver, Shlomo Benami representa una parte muy minoritaria en Israel. Y durante su cadencia también ha cometido serios errores de juicio, porque uno de los problemas que tenemos en Occidente es que leemos lo que pasa en el Medio Oriente con ojos occidentales. Entonces decimos, por ejemplo, que el conflicto es por tierras y el conflicto es por ocupación. El Medio Oriente. Querés hablar de Medio Oriente, tienes que ser especialista en temas religiosos y tienes que hablar de clanes y de religión. En base a esta realidad, porque cuando Hamás atacó a Israel e hizo el atentado del 7 de octubre, no gritó ocupación, dennos las aguas y Estado palestino. Gritó Allahu Akbar, que significa Alá es lo más grande. Y cuando degollaron a personas, estaban imitando la costumbre y la conducta de soldados de Mahoma en el año 629, cuando en el oasis de Keibar degollaron a 1.000 judíos. Y cuando violaban a mujeres era porque los soldados de Mahoma hacían exactamente lo mismo. O sea que hay que hacer religión acá. Teniendo en cuenta esto, analicemos entonces quién está detrás de todo el asunto del atentado en sí. Esto es como un pulpo. El pulpo, la cabeza del pulpo es Irán. Y el líder de las fuerzas Al-Quds, que fue matado por Estados Unidos en el 2020, se llamaba Qasem Soleimani. Qasem Soleimani desarrolló una estrategia que era el pulpo es como brazos. Y nosotros tenemos varios brazos. Tenemos que armarlos, entrenarlos, financiarlos en la medida de lo posible. Y los brazos nuestros más importantes son Hamás, que aunque es sunita y Irán es chiita, hay una coordinación con Qatar, que es el principal financista de Hamás. Y tenés a Hezbollah, y tenés a las milicias chiitas y a los hutíes, que son todos parte del pulpo. Lo que ocurrió el 7 de octubre es que Hamás inicia un atentado pensando dos cosas. La primera, pensando que se iban a sumar todos los chiitas del pulpo. Y lo segundo, la estrategia de Hamás fue: vamos a atacar, vamos a humillar a los judíos, vamos a humillar a Israel, vamos a quedar en la memoria colectiva como los primeros que pudieron someter a los judíos, nos vamos a retirar. Y una vez que eso ocurra, Israel nos va a atacar, por supuesto, y vamos a aumentar la cantidad de taquía, significa ocultar la verdad, mentir, en otras palabras. Vamos a decir que son todos muertos, civiles, inocentes, y vamos a dar cifras que la prensa irresponsable va a repetir. Y nosotros de esa forma vamos a lograr que prensa y gobiernos presionen a Israel para que pare la guerra. Si logramos eso y quedamos en pie en el camino, triunfamos. Hoy podemos decir que todavía Hamás va triunfando, porque todavía no ha terminado. Y es también, hay que aclarar, Netanyahu y el gobierno de Israel no dijeron que quieren destruir a Hamás. Lo que dijeron fue cuatro objetivos sobre Hamás. Era eliminar que gobierne en la franja de Gaza, y todavía no lo lograron. Eliminar su capacidad bélica, y lo han logrado bastante, en forma bastante considerable. Liberar a los 101 rehenes que aún quedan en manos de Hamás. Y por último, evitar que puedan rearmarse. Y eso tampoco lo han logrado por ahora. Si entendemos que esos fueron los objetivos reales que tuvo Israel, porque no se puede erradicar una ideología. Si entendemos que esos son los objetivos reales declarados por Israel, entonces evidentemente la guerra va a ser larga. Y algo parecido te podría decir con respecto a Hezbollah. Debido a que Israel contra Hezbollah fue muy contundente, el patrón del pulpo tenía que demostrar que no era un cobarde. Disparó 181 misiles contra Israel. Buena parte de ellos fueron derribados en el aire y ahora resta ver si Israel sale una guerra abierta contra Irán. ¿Quién va a aplaudir esta guerra abierta contra Irán? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, los países sunitas que no son radicales, que saben que el problema es Irán. Entonces creo que en el Medio Oriente Israel tiene mucho más apoyo que entre gobiernos del mundo.
Muy bien. Carlos Alberto, para usted esta pregunta, entonces, ¿hasta dónde va la guerra? Luis Bacet decía que este año solo hemos visto un año de crímenes, de guerra en cadena. Solo nos dirigimos hacia un escenario en el que los crímenes se incrementan y no hay cómo detenerlos. ¿Tiene hoy Israel un plan diferente? ¿Qué rumbo toma este conflicto cuando se agregan los componentes del Líbano e Irán?
Pues Diana, hola. Yo creo que quiero arrancar reconociendo que es muy importante la entrevista con el señor Benamí. Creo que deja varias lecciones a pesar de las diferencias que se puedan tener o no con él. Creo que es un personaje importante, por lo menos desde el punto de vista internacional. Lo segundo es que yo creo, yo personalmente soy muy pesimista. No veo un final importante, un final claro a la mano. Y esto, el final claro tendría que ser una confrontación obviamente contra Irán. Una confrontación con Irán implica algo todavía de dimensión amplia, mucho más grande, que es el asunto sobre Israel, perdón, sobre la relación con Rusia, el papel con China, con Corea del Norte, etcétera. Y obviamente, ¿qué pasa al calor de esa alianza que se ha formado en la guerra de Ucrania, que está en este contexto? Y esto lo digo es porque realmente Irán ha actuado como con un eje de la resistencia, que es esto que Gabriel ha llamado el pulpo, que son todos estos proxies de los que ha hablado Margarita, y que es lo que Shlomo llamaba el anillo de fuego. Y esto es real, y había un apoyo contundente y claro del ataque de los hutíes y de todo el asunto del ataque de los que estaban alrededor de apoyar a Hamas. Pero hay un aspecto que no hay que olvidar, que es lo que vuelve este asunto mucho más complicado, y es que Hamas se preparó construyendo durante varios años una red de túneles y de sistemas subterráneos para hacer este ataque contra Israel. Y si quiero recordar un dato que es muy relevante, en un territorio de 365 kilómetros cuadrados, Hamas construyó alrededor de 742 kilómetros de corredores de túneles con varios centros subterráneos absolutamente claves, lo que demuestra que había una premeditación y una clara preparación. Pero esto además con algo que son las declaraciones de Hanije. De Hanije en el contexto de el año 2019, cuando el mismo Hanije decía, y esto consta en la prensa con claridad, y es que tenía que ver con una preparación para la guerra en los túneles, y lo reconocía abiertamente, y había, digamos, un mecanismo de estar frente a esto. Todo esto lo menciono para decir que soy muy pesimista frente a un arreglo o una próxima terminación de la guerra. No creo que la guerra esté en un punto todavía para negociación. No hay una diplomacia aún para que esto lo pueda llevar a este punto. Y sí, coincido en algo que es muy importante y que he expresado en varias partes, y es que creo que Israel está haciendo el trabajo sucio que los árabes necesitan frente a las milicias radicales chiitas, y que de alguna manera tienen, digamos, una concepción fundamentalista del poder de lo que están haciendo. Y esto tiene un detrimento importante frente a una perspectiva que solemos olvidar. Hamás es un grupo fundamentalista islamista radical. No es un actor racional en lo que podríamos suponer la perspectiva racional de la política en el mundo occidental, y en ese sentido no es claro tampoco hacia dónde va este asunto. Pero en esto quiero señalar además un debate muy importante que hay dentro de Hamás durante los últimos 5 o 6 años, justamente desde que Yahya Sinwar asumió el papel de el líder del ala militar de Hamás. Y es que había un debate alrededor de si Hamás era un grupo que se iba a conformar como gobernante político y administrador de la Franja de Gaza, o iba a mantener de alguna manera su capacidad militar y armada para confrontar al Estado de Israel. En ese contexto, hay que decir que por lo menos al día de hoy, que el sector que va ganando, la facción que va ganando entre Hamás, es el sector de Sinwar. Y en ese sentido, creo que a la vista no hay una terminación de los conflictos. Claro, podemos calificar al gobierno de Benjamín Netanyahu un gobierno extremista, apoyado por partidos políticos radicales, todo lo que se quiera decir. Pero no hay que olvidar que sistemáticamente los árabes se han opuesto a los acuerdos finales. Los principales opositores, los opositores y más importantes, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, no fueron solo los judíos, no fueron los judíos los primeros ni los más importantes, fueron los mismos factores o los mismos sectores más radicales dentro de los palestinos quienes se opusieron a los acuerdos de Oslo. Y esto es parte del problema que impide que hoy podamos ver un final próximo y cercano a esta guerra que, a mi manera de verlo, tiende a volverse un conflicto de mayor alcance.
Voy a hacer una pausa y ya regreso con ustedes. Regresamos en Hora 20 esta noche, a un año de una situación de guerra y de un escalamiento de la guerra en Israel, en Medio Oriente, cuando ya está Líbano, Irán y demás vecinos involucrados. Y estamos hablando con varias personas, con Gabriel Ben-Tahar, estamos hablando con Margarita Cadavid, con Carlos Alberto Patiño, hemos escuchado a Shlomo Ben-Ami en una entrevista muy importante que nos ha dejado muchas luces, y también a Gabriel, que está en Israel. Y acá mi pregunta un poco es, frente a lo que hemos escuchado hasta este momento, ¿podríamos estar pensando ya, pues Patiño se ha declarado bastante escéptico, pero podríamos pensar en una tregua, en un tratado de paz? ¿No es el momento? ¿Cuál debería ser el momento? ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que se dé un acuerdo que permita liberar secuestrados y atender la crisis humanitaria en Gaza? ¿Cómo queda el papel de Estados Unidos y de Occidente en esta guerra hasta hoy? Margarita.
Bueno, pues yo iniciaría diciendo que yo creo que en este momento las posibilidades de un cese al fuego son bastante improbables. No soy tan escéptica como el profesor Patiño, pero creo que sí estamos en este momento en uno de los escenarios, digamos, más complejos, sobre todo porque pues el negociador que estaba hasta este momento, que había sido, que fue precisamente asesinado hace un mes ya en julio durante la posesión presidencial en Irán de Hamas, pues este, con el asesinato de el personaje que esto, pues es difícil decirlo y sé que tiene bastantes aristas, que era, entre otras, pues el que estaba dispuesto, digámoslo así, a negociar, es asesinado y queda precisamente liderando el grupo Sinwar, que, como lo decía el profesor Patiño, ha sido uno de los personajes que ha sido del ala más radical armada de Hamas. Pues creo que cuando uno asesina al negociador, pues hay pocas posibilidades para la negociación, eso por un lado. Por el otro lado, pues la ampliación del conflicto es una realidad ahora. El tema que tiene que ver con esta escalada, que si bien lo sabíamos un poco, como lo decía nuestro compañero desde Israel, si bien es cierto, desde el 7 de octubre ya se preveía que esto no era una guerra solamente en Gaza, sino que iba a alcanzar unas dimensiones regionales por ese eje de la resistencia iraní o por ese pulpo, como él mismo lo denominaba. Evidentemente estamos en ese momento donde el boxeador, como decía yo al principio, está dando su golpe más duro, más fuerte, para lograr derrotar y alcanzar esos objetivos. Pero la ideología, como también lo decía el profesor, es difícil de acabar. Sin embargo, yo creo que cuando se tocan estos puntos donde alcanzamos estos niveles, ese es el momento donde las partes tienen que llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que no veo ahora, ni con Netanyahu, ni con Sinwar en Hamas, esa posibilidad. Y lo otro, hay que ver, pues, evidentemente, para algunos, para los más críticos frente a la posición estadounidense y frente a la posición del presidente Biden, algunos han dicho que precisamente un poco la indecisión y la falta de voluntad de apoyar incondicionalmente a Israel y de matizar, digamos, cada ayuda que le envía a Israel nos ha llevado a este punto. Y para otros, simplemente este es el resultado, y obviamente estas críticas están muy encaminadas al proceso electoral que se vive en los Estados Unidos. Para otros, esto es parte, digamos, de lo que ha sido Biden en la presidencia, y él, digamos, en su deseo de no cometer errores, no asume una posición, digamos, más fuerte. Entonces, han dicho muchos que ha sido, pues, una incapacidad de Biden de hacer uso de la influencia estadounidense para verdaderamente, digamos, como se dice coloquialmente, pararle los pies a Israel. Para muchos, sin embargo, lo que hay que decir es que la escalada era parte del escenario previsible en este contexto. Y que yo creo que estoy de acuerdo con el profesor desde Israel cuando habla de que se le está haciendo el juego también a Arabia Saudita, porque es que a nosotros se nos olvida que Irán tiene una política que es anti-israelí, anti-estadounidense, pero también anti-saudí. Entonces yo creo que también los países árabes han asumido una postura frente a lo que está pasando, que es bastante distante, y que uno esperaría más al tratarse, pues, de la causa palestina y al reivindicar lo que en algún momento se quiso reivindicar, pues, que es esta identidad árabe del panarabismo de Nasser, aunque eso, pues, ya murió hace mucho tiempo y estamos en otro contexto. Entonces yo diría que sí, más o menos el escenario es ese. No soy tan escéptica, creo que va a haber posibilidades de negociación, pero no en este preciso momento.
Doctor Patiño, hablabas, Lomo, ahorita de una especie de fuerza de interposición de la OTAN como posibilidad, como la que hubo en Bosnia-Herzegovina, con un objetivo político. ¿Cree usted que un tipo de acuerdo en ese escenario podría darse?
Pues ahí también, digamos, entramos a otro escenario y vuelvo, insisto, esto tiene una conexión muy fuerte con la disputa global y el ámbito en el que estamos frente a una deriva de seguridad y se conecta necesariamente con la guerra en Ucrania. Y obviamente darle a la OTAN un protagonismo en este sentido también implica una respuesta de la contraparte, que tal y como lo decía el canciller Benamí, frente al contexto de los Balcanes, pues fue fundamental que la OTAN actuara en contra o digamos aparte, a paralelo de la ONU para evitar el veto de Rusia. Y en este caso estamos frente a un fenómeno bastante parecido, porque habría que recordar que en las últimas 2 semanas Israel pidió que la fuerza de interposición de las Naciones Unidas, los cascos azules, se retiraran de la zona con el Líbano. Estos cascos azules no se han retirado, pero tampoco han jugado el papel de interposición, solamente son una especie de constancia, no tienen capacidad de combate realmente ni voluntad de combate, y habría que mirar si una fuerza de interposición podría hacerlo. Es decir, me refiero a si una fuerza, qué tipo de capacidades militares, qué tipo de disposiciones militares, qué tipo de comandantes y de soldados habría que desplegar en una fuerza de interposición que necesariamente tendría que considerar entrar en combate. Y esto lo digo si pensamos de nuevo el tema de los Balcanes, lo que fue el fracaso de los cascos azules comandados por por un mando holandés en el caso de la masacre Srebrenica, que fue realmente de los casos más aterradores de interposición de una fuerza bélica en un conflicto, y en este caso no pareciera ser que esa fuerza bélica de alguna manera pudiese existir o pudiese tener un papel para estar sobre el terreno. Creo que el asunto es más complicado que esto y lo que implica es un rediseño, entre otras razones, porque, por ejemplo, en el caso del Líbano, si bien Israel ha atacado el Líbano y ha dado muerte a Hassan Nasrallah, hay que recordar que Hezbollah es muy importante en el Líbano para la población chiita del Líbano, pero no para la población sunita ni para la población de los cristianos maronitas. Y esto trae, obviamente, una configuración regional muy importante. Obvio, como lo ha dicho Margarita, aquí hay un problema, además, de geopolítica islámica entre los chiitas y los sunitas, y no hay que olvidar que no solamente estamos frente al eje de la resistencia, sino ante el proyecto geopolítico de Irán frente al chiismo, que obviamente para los árabes resulta ser un problema de fondo, y un problema de fondo de realmente de una alta complejidad y una alta, digamos, o una difícil de capacidad de procesar o de llevar a un buen resultado o a una manera de
El
resolverlo. Y en ese
escenario,
sentido,
doctor
pues resulta.
Patiño, el escenario de una rendición de Hamás o eliminación total de esa fuerza, ¿es realista o utópico? ¿Puede Netanyahu lograr ese propósito de rediseñar ese nuevo orden a través de ese logro?
Pues Diana, lo que pasa es que ahí también estamos frente a otro problema realmente muy importante, y es que jamás al ser un grupo fundamentalista, el problema es que no depende de las capacidades militares, sino de las concepciones ideológicas de lo que signifique jamás. Y en ese sentido, pues hay una diferencia realmente pues muy importante, qué es lo que hay frente a esa diferencia o cómo se mueve o qué es lo que significa esa capacidad de resolverlo. Yo lo que creo es que el impacto ha sido tan fuerte en la población palestina, usada como escudo e interposición por parte de Hamás, que lo que vamos a ver es el crecimiento de 2 generaciones de radicales palestinos que muy seguramente van a encontrar en la opción islamista la mejor opción y no necesariamente una opción realista, que como hemos visto que es el gran fracaso de la dirigencia árabe y de la dirigencia árabo-palestina y palestina desde el año 38 al día de hoy.
Margarita, ¿cómo se mantiene en el poder una figura como Netanyahu cuando se insiste que su popularidad es baja? ¿A qué se debe esa fortaleza en el poder? Por ejemplo, ¿a las alianzas con partidos de extrema? ¿Cómo la comprende?
Bueno, básicamente, desde mi perspectiva, Netanyahu, yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía el ex canciller Shlomo Ben Ami cuando nos hablaba de las alianzas que hizo Netanyahu para poder llegar al poder. con estos grupos, con estos cinco partidos de ultraderecha y ultraortodoxos. Y hay que recordar también que estaba en un momento bastante, bastante complicado de su gobierno cuando estaban tratando de aprobar precisamente una reforma al sistema judicial. Y esta reforma a la ley, pues se habían generado bastantes protestas por parte de la población. Veo algo que nunca había visto en un primer ministro israelí, y es que yo no sé si realmente es que da por perdido a los rehenes, pero no he visto una preocupación real del primer ministro para recuperar a los rehenes que todavía están en poder de Hamás. Me parece que esa posición le ha costado también, sobre todo por parte de los familiares de estos rehenes, algunos rechazos y protestas, pero mientras Israel esté llevando a cabo esta dinámica de confrontación en la región y en el Medio Oriente, muy seguramente Netanyahu seguirá en el poder. Y aquí hay una falla de Netanyahu que evidentemente pasará a la historia, y es: ¿cómo fue posible que ocurrieran estos atentados del 7 de octubre? Netanyahu estaba convencido de que las capacidades de Hamás estaban diezmadas, y esto, como lo decía el profesor Patiño, era una, digamos, esto se orquestó, lo orquestó uno de los líderes militares de Hamás, que era Mohamed Deif, que ya lo dieron de baja. Esto tuvo que tener meses de preparación, y yo creo que esta es una cosa también que a la gente la tiene muy grabada en su memoria. Me parece que efectivamente Netanyahu está en el poder mientras esta confrontación siga, pero yo siento que hay ya sectores amplios de la población que preferirían que no estuviera en el poder.
Doctor Patiño, me gustaría preguntarle por último, antes de cerrar, se han instalado toda clase de narrativas poco precisas. Hay una lectura desde Israel en la que quien critica la ofensiva contra Gaza y pone la palabra genocidio por lo que ocurre es antisemita. ¿O si realmente hay un antisemitismo?
Yo creo que hay un antisemitismo militante. Además, yo creo también que hay que poner en contexto la neutralidad de Sudáfrica, que en realidad no es neutral. Hay que recordar las di diversas expresiones de Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, con respecto a Putin desde el inicio de la guerra de Ucrania, los acuerdos de Rusia con Eritrea, con Mozambique, etcétera, una serie de países, y que allí pues hay un semitismo real y militante. Ahora, habría que recordar, por ejemplo, que en los acuerdos de Abraham fue muy diciente que el caso de Sudán aceptara firmar estos acuerdos de Abraham por muchos estímulos y muchos apoyos de los Estados Unidos, pero Sudán fue y Jartum fue la base en la cual en los años 60 la Liga Árabe había declarado una guerra abierta al sionismo y había declarado el sionismo como una ideología que había que erradicar de manera radical, violenta, etcétera, y había que eliminarlo. Y esa postura ha ido cambiando de manera muy contundente dentro del mundo árabe, en la medida en que además ha ido ganando cada vez mayor peso la disputa con los chiitas más que la existencia misma de Israel. Y hay una especie de antisemitismo en muchos círculos y un elemento, digamos, clave allí, antijudío en la prensa internacional que ha complicado, digamos, mucho este asunto. Y obviamente, pero esto además hay que tenerlo claro porque solemos creer que Israel es como una especie de sociedad homogénea. Israel no es para nada una sociedad homogénea. No se parecen para nada a los judíos asquenazíes de Europa Central, por ejemplo, con los judíos sefardíes de Marruecos o con los que se llaman judíos orientales originarios o de Siria o de Irak o no digamos ya los judíos digamos, de toda la parte del Cáucaso, con tradiciones, costumbres completamente distintas. Un elemento además muy curioso, muchos de estos judíos de origen sefardí o llamados judíos orientales son los que de alguna manera constituyen el núcleo más importante de los partidos más radicales de la derecha, de los partidos más radicales religiosos, mientras que, por ejemplo, la élite socialista laica son básicamente los asquenazíes de Europa Oriental. Todo esto
Pues
para
se nos
decir lo que estamos
acabó,
entre.
sí, se nos acabó el tiempo. Vienen
Qué
nuestros
pez.
compañeros de la polémica deportiva, pero gracias, gracias por todas las luces. Ojalá paz para Medio Oriente.